Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Raúl Castro habló en el Congreso del Partido sobre economía, relaciones internacionales y el futuro del partido. Asimismo, anunció que en los próximos años se llevará a cabo una reforma constitucional para incluir las transformaciones del Plan de Actualización Socialista, pero, según dijo, sin alterar el carácter irrevocable de su actual sistema político y social. Por cierto, Raúl Castro dijo que en Cuba no se restaurará el capitalismo.
Sí, señor. Y el tema, bueno, pues hay muchos que dicen que se sorprenden, hay otros que ya lo esperaban. En definitiva, en un congreso del Partido Comunista en Cuba, esperar cambios, aperturas, bueno, pues habría que, no sé, quizás tener mucha ilusión, ¿no? Y ser muy optimista. Ya tenemos en línea telefónica desde La Habana, Eliezer Ávila. Eliezer Ávila, presidente del movimiento Somos Más, ha estado siguiendo muy de cerca el acontecer de este séptimo congreso del Partido Comunista de Cuba. Eliezer, saludos, bienvenido al programa.
Un abrazo para ustedes.
Muy bien, la primera opinión tuya al escuchar las palabras de Raúl Castro, y también quisiera que compartieras las opiniones de otros amigos y también de, como se llama, el cubano de a pie. ¿Cuáles han sido?
Bueno, realmente yo creo que eso ha sido un cubo de agua fría, sobre todo para las personas que esperaban, aún con las visiones más optimistas, que hubiera al menos una precisión sobre cuál es el plan que tienen ellos para los próximos años. Pero yo creo que la gran revelación de este congreso es que ni siquiera pudieron dejar claro cuál era su propio plan. Hablaron de ese proyecto de desarrollo hasta el año 2030, que no les dio tiempo a concluirlo, que eso llevaba muchos análisis, calcular los pros y los contras, pero en la real se termina el congreso del partido con la misma incertidumbre con la que empieza, que sería, por ejemplo, cuál va a ser el relevo dentro del congreso y dentro del gobierno que tenía previsto el Partido Comunista, cuál es el plan para salir de la crisis y para frenar la crisis migratoria, que de eso ni siquiera se habló. Entonces, los problemas fundamentales que se esperaban se discutieron, y no solo lo esperábamos nosotros, hay que decir que lo esperaba la propia militancia del partido. Yo tengo amigos, personas que estuvieron conmigo, incluso algún que otro familiar, que todavía militan en el partido. Y ellos mismos en conversación me decían, bueno, pero ahora sí, en este congreso vamos a responder todas esas preguntas que ustedes se están haciendo. Y realmente se quedaron con las ganas.
Señor Marco Eliezer, aquí hay un punto que yo quiero también el análisis tuyo. El gobernante cubano Raúl Castro, el Congreso en sentido general, pero él, que es la figura que habló, la que más habló, por supuesto, estuvo muy a la defensiva todo el tiempo ante la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba. Cuando, por ejemplo, dijo que Cuba, la isla Cuba, nunca va a seguir fórmulas de privatización. No va a haber terapia de choque. También habló, por supuesto, habló de la reciente visita de Barack Obama a Cuba, o él no se refirió específicamente, pero habló de que fuerzas extranjeras, fuerzas foráneas, quieren que crear agentes de cambio bajo el por el empoderamiento de las formas no estatales de gestión a fin de generar, como ya dije, agentes de cambio. No va a permitir la concentración de la propiedad, tampoco va a permitir la concentración de la riqueza. Estuvo todo el tiempo a la defensiva. ¿Tú lo viste realmente a la defensiva ante algo nuevo que hay en Cuba, en la atmósfera, por lo menos?
Yo creo que definitivamente el discurso de Raúl fue un repliegue, no solamente del tema de las relaciones con los Estados Unidos, sino de las propias aperturas, entre comillas, que su propio gobierno había estado impulsando. Primero, no tiene ningún sentido el hecho de hablar de la no acumulación de la riqueza cuando ¿quién puede ponerle un té a un pequeño negocio, sea una pizzería, un restaurante o una fábrica de materiales de la construcción? Se supone que la persona que está invirtiendo en ese negocio evidentemente aspira a tener ganancias que le permitan perfeccionarse tecnológicamente, expandirse, adquirir nueva materia prima. Por tanto, la acumulación de riqueza, entendiendo como riqueza esos recursos que provocan el bienestar, el crecimiento de los negocios, yo creo que es un acto intrínseco de cualquier empresa, privada sobre todo. Entonces, si tú estás hablando de la no acumulación de la riqueza y sobre todo de poner a la ONAP como más que un mecanismo de recaudación de impuestos, un mecanismo represivo contra los cuentapropistas, que es lo que estamos viendo hoy. Realmente tú estás destinando al fracaso tu propia política, que por otro lado está diciendo que hay que absorber o entender que los cuentapropistas no son enemigos del país, sino que por el contrario están contribuyendo a brindar servicios que ya el gobierno no tenía capacidad de hacerlo y no tenían calidad hace años. Entonces yo creo que realmente ese discurso es una contradicción de lo que hasta ese momento se había valorado como cubanos como un supuesto avance.
Eliezer, tú también piensas, y te digo tú también porque lo he escuchado de muchas personas, sobre todo acá en Estados Unidos, de que Raúl Castro tenía indiscutiblemente que apaciguar el ánimo, y en este caso el ánimo entre comillas lo pongo, de los ortodoxos históricos de la Revolución Cubana, que se oponen a lo que se viene haciendo hasta ahora?
Sí, definitivamente hay un divorcio infinito entre estos ortodoxos, que a fin de cuentas son ultraderechistas, son personas que habían vivido una vida por más de medio siglo muy distinta a la que ha vivido el cubano, y que por tanto no tienen la noción real de los cambios que se necesitan. Entonces, evidentemente, para ellos, todo esto que está ocurriendo es una entrega del país a los norteamericanos, y probablemente se lo hayan dicho así a Raúl en algún contexto, y Raúl también, de que ese sector más conservador dentro de su propio gobierno se le pueda convertir en una fuerza adversa para sus planes. Pero a mí lo que pasó acá me recuerda a aquellas películas de los viejos vampiros, que después de estar 1000 años enclaustrados en sus tumbas o en sus lugares de encierro, pues luego cuando no podían salir a la luz, cada vez que se abría una entijita, una ventana, una puerta por la que entraba el sol, eso los quemaba, los derretía. Y me parece que a ellos le pasó tanto con la apertura que intentaron hacer, como con la visita de Barack Obama, como a esos viejos vampiros milenarios, ¿no? Cada vez que abren una endija, esa endija los quema, porque es lo que beneficia a los cubanos. Lo que provoque desarrollo, apertura, acceso a la información, desarrollo de negocios, eso va en contra de un sistema que está diseñado para que usted viva eternamente de las dádivas que el Estado le pueda conceder, y por tanto así mantenerlo fiel a obedecer lo que le dice el gobierno. Entonces ese es el gran problema en este momento. Lo que quedó demostrado es que no se pueden abrir si no pierden el poder, y eso lo saben.
Claro. Eliezer, aquí hay un punto también que me llama mucho la atención, y es lo que anuncia el Congreso este del partido, por lo menos Raúl Castro, que son 60 años como edad máxima para entrar al Comité Central del partido, pero también son 70 años para ocupar, o sea, como edad máxima, ¿no? En este caso, a los 70 años hay que renunciar para ocupar los cargos partidistas. Quizás esto esté preparando el camino para que la nueva generación, léase, los seguidores de Raúl Castro, su hijo, su nieto y la gente más cercana, puedan ocupar estos cargos sin ser retados por los más viejos?
Bueno, pues muy probablemente tenga ese sentido, pero al final yo creo que es para transmitir un mensaje de alivio hacia todas aquellas personas que cada vez son más, intelectuales, artistas y pueblo cubano en general, que cree que estamos siendo dirigidos por un grupo de personas no solamente enajenados, sino también que no están aptos para hacerlo por su edad. Pero si te pones a analizar, dicen eso, pero lo viene diciendo Raúl desde que asumió el poder en el año 2006. ¿Y cuándo es que va a empezar a aplicarlo? Porque primero dijo que se iba en el 2016, después que se va en el 2018, y ya hay algunos comentarios ahí que están diciendo que están armando una jugada para en el 2018 empezar el Parlamento entero a decir que no se vaya, y extenderlo probablemente para 2 o 3 años más. Entonces, me parece que es un mensaje, un humo, porque en realidad, por ejemplo, ¿qué carácter práctico tiene eso? Ahora mismo en Perú, en las elecciones está compitiendo Pedro Pablo Kuczynski, que tiene más de 70 años. No tiene nada que ver el hecho si la persona está apta, si tiene experiencia, claro, y tiene un buen equipo, puede estar al frente de un país incluso. El problema no es la edad. El problema está en que lo que no pueden ser es los mismos. Porque ahora hay otra persona de 70 años, un profesor de la universidad, de tal cosa en Camagüey, que es una persona que puede tener unas buenas ideas. Pero yo creo que lo que está queriendo transmitir es precisamente un mensaje de que eso que decía Pablo Milán, ya no confío en nadie que tenga más de 70 años, es esa preocupación que tenemos a medida de un tal mar como eso, pero no le están poniendo fecha al asunto. Parece que cuando ya lo implementen van a estar fuera de juego todos ellos ya.
Claro, yo también pienso que fue una respuesta, ¿no?, al discurso del presidente Obama. Recordemos que habló, entre otras cosas, de las elecciones libres, mirándole la cara a Raúl Castro y a la cúpula dirigente, el derecho que tiene el pueblo a criticar el gobierno y otras cuantas cosas también. Eliezer, antes de terminar la entrevista, quería preguntarte, ¿descartas por ahora al menos seguir por donde iba Somos Más, la organización que tú diriges, que había anunciado y estaban trabajando en sí en unir voluntades para negociar incluso con el gobierno el futuro de Cuba?
Bueno, nosotros nunca tuvimos un proyecto, un plan dirigido a negociar con el gobierno. Yo lo que, a la pregunta de ¿estaría dispuesto en un momento determinado a que te llamen y sentarte en una mesa y establecer un diálogo? Bueno, pues obviamente siempre hemos estado dispuestos a eso y ojalá la nación cubana pudiera transitar una democracia sin que se pasaran cosas mayores que eso y que pudiéramos ponernos de acuerdo. Pero no es que era nuestro proyecto de esa forma. Nosotros realmente creemos que los contextos cambian y que evidentemente en este momento hay que seguir insistiendo en el hecho de que la presión popular en todos los sectores y en todos los sentidos pueda hacer y provocar que sucedan ciertos cambios. Pero como te explico, no es que fuera un proyecto nuestro o nuestro objetivo sentarnos con el gobierno, pero si llegara a suceder esa mesa redonda como en Polonia o en cualquier parte, no seríamos nosotros el obstáculo para que pasáramos por lo menos a un paso más cerca de la democracia, porque yo creo que si ellos van a aprobar algún tipo de elecciones en algún momento, como lo hicieron algunos otros gobiernos en Europa del Este, no tengo la menor duda de que ese juego le saldría sumamente mal. Recuerda aquellas elecciones con Eva Lesa, cuando el Partido Comunista tenía 10 millones de miembros y estaban seguros de que iban a ganar las elecciones y no comieron ni 15 diputados de 600 y pico, ¿no?
Así mismo.
Entonces lo que hace falta, si van a jugar, que jueguen ya.
Bueno, que jueguen ya y que jueguen como hay que jugar. De todas maneras, por eso yo creo que nunca van a jugar, utilizando tu palabra, con eso de elecciones ni nada por el estilo. Por eso están atrincherados y la presión es la única forma de hacerlos cambiar.
En política nunca digas
sí, pero... Hay algo que quería decirte rápido antes de terminar. Hay una fórmula del fracaso que ellos están utilizando en este momento y que a veces yo no sé hasta dónde el que está empleando esa forma está seguro y quiere que su estrategia fracase, ojalá pronto. Y es el hecho de que la gente está empalagados de la propaganda, del espíritu guerrerista, de la confrontación y de todo eso, como ya sabemos. Obama viene y enfría el asunto y transmite un mensaje de buenas relaciones, de vecinos y demás.
Claro.
Y ellos lo que hacen es, para combatir ese empalagamiento, vamos a suponer que fuera de una raspadura, se dan 10 raspaduras más. O sea, los tipos están diciendo, ya la gente no quiere propaganda, vamos a darle más propaganda. La gente no quiere lenguaje agresivo, vamos a darle 5 veces lenguaje agresivo. Y yo creo que esa es la fórmula del fracaso para ellos realmente, porque lo que noto en la calle y lo que me dice la gente es que nunca hubo en los cubanos un nivel de obstinación tal del sistema como el que se tiene ahí.
Pues vamos a seguir, estamos siguiendo por supuesto la situación de Cuba día a día.
Eliezer Ávila, muchísimas gracias. Eliezer Ávila desde La Habana, pues hoy acá analizando un poco la trayectoria del Congreso, el séptimo Congreso del partido. Gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Y donde parece que la cosa sí avanza, pero más rápido de lo que pensamos, es en Brasil. En las últimas horas, la Cámara de Diputados se ha pronunciado por la apertura de un juicio a la presidenta Dilma Rousseff. Y nadie mejor que este próximo invitado para ahondar en el tema, ¿no?
Sí, señor. Nos referimos, por supuesto, al ingeniero Jorge Fonseca. Jorge Fonseca, el profesor Jorge Fonseca, se encuentra ahora aquí en la ciudad de Miami, un hombre que vivió muchísimo tiempo en Brasil, conoce muy bien la política de Brasil y, bueno, pues creo que después de presentarlo, la primera pregunta, ¿qué le parece dónde están las cosas en su segundo país? Fonseca, bienvenido.
Gracias por la invitación. Efectivamente, es mi segundo país, mi segunda patria, lo quiero mucho. Anoche estuve al tanto de la sesión del Congreso, donde finalmente, por una abrumadora mayoría, fueron 367 diputados que votaron por aceptar el juicio político a Dilma Rousseff, contra 137 que votaron por el no. Hay que decir que Brasil tiene un sistema parlamentario de dos cámaras. Esta cámara es la cámara baja llamada, que nosotros llamábamos en Cuba la Cámara de Representantes, igual que se llama en Estados Unidos, en Brasil se llama Cámara de Diputados. Y la otra cámara es la del Senado, que tiene 80 miembros. Con esta decisión de la Cámara de Diputados brasileña, el proceso pasa ahora al Senado. Ya todos los documentos de acusación contra Dilma y la decisión mayoritaria fueron entregadas ahora mismo por la tarde por el presidente de la Cámara al presidente del Senado. En el Senado faltarían solamente 21 votos para continuar el juicio Rousseff, porque hay que decir que decidiendo el Senado, entonces hay un periodo de 6 meses, 180 días, que la presidenta tendría que apartarse de su responsabilidad en la presidencia de la República y dejar al vicepresidente Michel Temer. La presidenta ha acusado a Michel Temer de traicionar, la cosa que no tiene ningún sentido. Temer es un vicepresidente que es de otro partido, no tiene responsabilidades en las acusaciones que le hacen a la presidencia. Y tomando la presidencia Temer por esos 180 días, prácticamente se va a encontrar en un momento consumado, en un hecho consumado. Ya Temer está haciendo el ministro, se barajan nombres para el Ministerio de Economía, para Relaciones Exteriores, es decir, para las principales responsabilidades. Ya prácticamente con esta decisión en la Cámara, lo que debería o podría hacer Dilma Rousseff para evitarle al país un trauma de 6 meses más de sufrimiento. Porque hay que decir que de telón de fondo de esta acusación, que la izquierda dice que es un golpismo, que es un golpe, inclusive Cuba se solidarizó y acuñó la palabra golpe, es un desconocimiento total de lo que está sucediendo en Brasil. En Brasil desde el año pasado hay una recesión, disminuyó el Producto Interno Bruto 3.5%, los funcionarios públicos, es decir, todos los trabajadores de los estados, de los 26 estados del Distrito Federal, no están recibiendo sus vencimientos, su salario, se les está cortando a la mitad, se les paga una mitad ahora, una mitad después, porque la economía simplemente, producto de la política desastrosa de Dilma Rousseff en el primer y en el segundo mandato, ha llevado al país a este callejón sin salida. La sociedad brasileña pide a gritos un nuevo gobierno, no solamente por el caso de Dilma Rousseff y las decisiones equivocadas que tomó en su primer y segundo mandato, como por la dirección que ha tenido el partido de ella, de Lula da Silva, que es el Partido del Trabajo, un aliado, como todos sabemos, de Fidel Castro, y un representante, aunque es de la izquierda democrática, ha actuado como si fuera de la peor tipo de izquierda, ahora manteniendo el poder contra viento y marea.
Claro, Fonseca, hay algo también que debemos destacar, y es que la señora Rousseff frecuentemente, y lo ha reiterado en las últimas horas también, dice que a ella no le han presentado cargos por ningún delito, por eso ella no debe renunciar.
Cargos criminales, se claro. Refiere. La otra forma de sacarla, y esto no lo digo yo, o sea, no lo dice ella, lo digo yo, la otra forma de sacarla del poder es quizás por un revocatorio, un referendo, si ha tenido una mala gestión de gobierno, pero el impeachment como tal, el juicio político, es simple y llanamente después de haber sido acusada criminalmente.
Bueno, hay lo siguiente, hay una confusión con relación a eso, y por eso es que Dilma Rousseff dice eso. Uh-huh. Ella es acusada de delitos bajo los cuales varios gobernadores de otros estados en Brasil han sido retirados del cargo, varios alcaldes, varios concejales. En Brasil hay una ley que se llama la Ley de Responsabilidad Fiscal. A Dilma Rousseff no se le acusa de corrupción, incluso ella no es una persona que tiene fama de ser corrupta. En Brasil eso es difícil, pero sinceramente hablando, ella no es una persona reconocida como corrupta. No es corrupción lo que se le achaca, no es responsabilidad en los miles de millones que se robó los personeros de su partido en la Petrobras, es por haber violado la Ley de Responsabilidad Fiscal, mediante la cual ella, como gobierno, hizo préstamos en el Banco de Brasil, que es un banco del Estado, para cubrir problemas de financiamiento que tenía en su gobierno. Eso está prohibido por la ley. Eso le ha costado el cargo, como dije antes, a varios gobernadores de varios estados. Ella violó esa ley. Se expuso ante la Comisión de la Cámara de Diputados las pruebas de la violación de esa ley. El defensor de ella, que tuvo un día completo para defenderla, admitió que había sucedido esos hechos, solo que él dice que eso no son delitos, porque ella devolvió el dinero y que no era un problema de préstamo, era un problema de tomar un dinero y demorarse en devolverlo, como si las personas fueran simplemente estúpidas. Y eso ella lo hizo precisamente en un momento que precisaba finanzas para reelegirse. Es decir, no es un delito de corrupción, pero es un delito tipificado en las leyes brasileñas. Ella está equivocada, inclusive yo leí declaraciones del secretario general de la OEA en ese sentido. No es corrupción lo que se le achaca a Dilma Rousseff, es una persona bastante honesta dentro del ámbito político. Lo que se le achacan son errores que violan las leyes de los cuadros centros dentro de Brasil. Ningún presidente, ningún gobernador, ningún alcalde puede hacer eso. Y ella lo hizo con el Banco de Brasil, que es un banco del Estado, que lógicamente tiene que hacer lo que ella diga. Claro. Pero eso está terminantemente prohibido.
Muy bien. Fonseca, muchísimas gracias. Gracias realmente por haber estado con nosotros. Este tema, por supuesto, pique y se extiende. Vamos a esperar ahora por el Senado. Si el Senado dice sí, y parece que las encuestas se indican, indican eso, pues entonces ella tiene que abandonar el cargo mientras que se le hace la investigación o el juicio político. Correcto. Gracias. Gracias, profesor Jorge Fonseca, por estar con nosotros.
Mucho gusto.
Vamos al cierre. Bueno, vamos a detallar ahora quiénes son las dos personalidades británicas que más dinero donaron en 2015 a distintas obras benéficas. Primero, el cantante Elton John y después la autora de Harry Potter. Las dos personalidades que han donado más millones, y digo más porque la gente se asombra cuando tú hablas de millones,
no.
Pero muchos más. Por ejemplo, Elton John entregó 35 millones de euros en 12 meses a iniciativas, principalmente a fundaciones contra el SIDA en Estados Unidos y el Reino Unido. Y la escritora, la autora de Harry Potter, se dedicó a donar 12 millones de euros a organizaciones no gubernamentales en favor de los derechos de la infancia y también para la investigación de la esclerosis múltiple. Y donó también David Beckham, el exfutbolista. Y usted sabe que la banda Coldplay, que le gusta a Tony Simón, nuestro técnico, dio nada más y nada menos que en obra benéfica 21 millones de euros.
Qué bien.
Me gusta, y por eso traje la nota al cierre.
Muy bien que esas personas que hacen tanto dinero, que son personas públicas, que ganan tanto, también reinviertan en la sociedad.
Que ganen, pero que también
aporten. Que reinviertan.
Gracias, Patricia Martínez, Tony Simón, y nosotros levantamos y regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.